Julio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, y al cantillo del gallo sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martín. Un saludo ya a los oyentes en la provincia de Mayabeque. Sí señor, vamos a comenzar en Batabanó, y también de paso a la gente buena de Surgidero y un brinquito desde de Pino, ¿por qué no? Un saludo para la audiencia de Bejucal. Sí señor, la tierra de Morales Alpizar. Guine, buenos días. Los oyentes de Jaruco, Madruga, ellos saben que Madruga Dios lo ayuda. Melena del Sur, Cogapaz, Quibicán, San José de las Lajas, la audiencia de San Nicolás y Santa Cruz del Norte. Así que vamos a continuar nuestra cita de hoy y pasamos inmediatamente, como dice López, y los titulares.
Expresó la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos su preocupación por varios disidentes cubanos encarcelados. Reprimió nuevamente el gobierno cubano a las damas de blanco en el Domingo de Resurrección. Instó el Papa Francisco al diálogo y la reconciliación en Venezuela. Y cientos de personas acompañaron a estudiantes y opositores en una nueva marcha contra el gobierno de Venezuela.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos expresó su preocupación por los disidentes cubanos Sonia Garro, Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández, y por las damas de blanco. Así respondió el obispo Richard Pate, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia, a una carta de Frank Carlson, director del Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington. Pate dijo compartir la preocupación por estos valientes individuos y por todas las damas de blanco y sus partidarios en Cuba, y prometió tomar las medidas necesarias para tratar de conseguir la resolución justa del caso. Agregó que está convencido de que la mejor manera de ayudar a estas personas es respaldar los esfuerzos de los obispos cubanos por fomentar los derechos humanos y la democracia en la isla.
El gobierno cubano reprimió nuevamente a las damas de blanco en el Domingo de Pascua, con el informe de nuestra colega Ada Balda.
En este Domingo de Pascua, y cuando se cumplen las 580 marchas que realizan las damas de blanco por la Quinta Avenida de La Habana desde su inicio en el 2003, el régimen cubano arrestó a varias integrantes del grupo en distintas ciudades de la isla. Berta Soler informó sobre estas detenciones.
hoy domingo de Pascua, cuando culmina la Semana Santa, que viene a jugar una vez más, demuestra su respeto en Cristo, donde ha detenido. Aquí en La Habana tenemos alrededor de 15 damas de blanco detenidas. Asimismo, allá en la provincia de Matanzas, detenida en Santiago de Cuba, en Holguín.
Soler resaltó que junto a las 72 damas presentes este domingo, también marchó un grupo de activistas de derechos humanos.
Hay aquí alrededor de una veintena de activistas de derechos humanos, hombres de diferentes organizaciones, diciendo presente y acompañando a la dama de blanco en el 580 domingo que ya llevamos de mayo.
La líder del movimiento destacó que las damas de blanco, domingo tras domingo, seguirán asistiendo a misa y marchando en reclamo de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos cubanos.
Por lo tanto, vamos a continuar con represión o sin represión, con tolerancia o intolerancia del gobierno cubano, ya estamos de blanco, domingo tras domingo, vamos a decir presentes en todas las misas dominicanas, donde quiera que existan delegaciones de las damas de blanco.
A la balda, Martín Noticias.
Por otra parte, la periodista independiente Juliet Michelena continúa en el centro de detención habanero conocido por el Vivac. La coordinadora de la Red de Comunicadores Sociales, Marta Beatriz Roque, habló por teléfono el sábado con la activista.
Me llamó por teléfono y me explicó que le habían comunicado en el Vivac, donde se encuentra, que el lunes la trasladan nuevamente para el Manto Negro, la prisión de mujeres. Nosotros el lunes volveremos a ponerle un abogado, pues el que le teníamos puesto de nombre Nelson Llano Díaz dijo, sin haber visto a Juliet, que el cargo que por el cual se le acusa a ella, que es atentado, él se lo iba a quitar y se iba a cambiar por desacato. La estaba acusando de una cosa que él ni siquiera sabía que era cierta, porque no había ni hablado con ella. Porque el problema es, a ella la fueron a buscar 3 veces a su casa. Y 2 veces ella dijo que no iba porque fueron sin orden de arresto. Y entonces llegaron a la casa en un jeep, 2 perseguidoras, y ahí en la casa ellos le dieron golpes de todos los tipos.
La Organización Reporteros Sin Fronteras condenó el jueves pasado la detención de Juliet Michelena y pidió la liberación de la periodista arrestada con violencia el pasado 7 de abril. Por otra parte, las autoridades trasladaron de cárcel al prisionero de conciencia Iván Fernández de Pestre. El coordinador general del Frente de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antunes, proporciona más información.
En conversación telefónica que sostuve con el prisionero político de conciencia Iván Fernández de Pestre, me comunica que depuso la huelga luego de que la policía política lo trasladara desde la prisión Guamajal en Villa Clara para otra en la misma provincia nombrada el Prespresado. Iván Fernández de Pestre estaba en huelga de hambre porque él intervino cuando le estaban dando golpe a un preso y se puso a gritarle abusadores, no le ven y le pusieron una carretilla esa que le dieron, eran 2 o 3 piñazos y lo llevaron para allá para la celda de las tapiadas de Guamajal. Para protestar por la golpiza al muchacho y por la arbitrariedad de haberlo confinado en una celda.
Iván Fernández de Pestre fue detenido el 30 de julio del 2013 durante una marcha pacífica de recordación de Fran País en la ciudad de Placetas. Fue juzgado 3 días después y condenado a 2 años de prisión por peligrosidad social predelictiva.
El Papa Francisco instó al diálogo y la reconciliación en Venezuela y exhortó a la comunidad internacional a impedir la violencia en Ucrania en su mensaje Urbi et Orbi con motivo de la Pascua. Ante unas 150.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro, el pontífice rogó para que cesen las guerras y se pronunció a favor de la reconciliación en los conflictos que azotan al mundo: Siria, Irak, Medio Oriente, Sudán y Nigeria, entre otros. Te pedimos por Venezuela para que los ánimos se encaminen hacia la reconciliación y la concordia fraterna, dijo el Papa argentino. Francisco también hizo un llamado a derrotar el flagelo del hambre y recordó a los afectados por la epidemia de ébola en África.
Y cientos de personas acompañaron ayer a políticos, opositores y estudiantes en una jornada más de protestas contra el gobierno de Venezuela en el último día de la Semana Santa, convocada bajo el nombre de Peregrinación por la Resurrección de la Democracia. Los opositores reunidos en el este de Caracas marcharon hasta la sede de la ONU. La exdiputada María Corina Machado estuvo acompañada por Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y por el alcalde metropolitano de la Gran Caracas, Antonio Ledesma. Los estudiantes celebraron un mitin descalzo y una marcha de Vía Crucis en representación de la caminata de un torturado Jesucristo rumbo a la crucifixión.
Esta quema de Judas es para representar el fin de una era, el fin del dolor, de la desgracia, de una madre vendiendo a su hijo, doliendo en la calle para poder vivir un futuro mejor. Esto es el fin de la dictadura del señor Maduro.
Bueno, son las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este lunes, comienzo de semana, pues Lucy García y Moisés López en el control del sonido, Teo de Girón, la producción, Ernesto Pérez Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy a cargo de Demio Navas. Un avance de que nos brinda nuestra página de internet, martinoticias.com. Hoy, el cemento agrícola que atiende el ingeniero Barce Vigoa también. Más notas de lujo con Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, no te pagas compra y venta. ¿Y qué?
Amigos, gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol 1260 Onda Media desde las 10 de cada noche y hasta las 12 con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende un frente frío débil sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, antes de penetrar el noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán, donde se convierte en un frente estacionario. Por detrás del frente, un amplio centro de altas presiones de 1021 hectopascal sobre el sur de Alabama domina todo el Golfo de México, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas ligeramente frías. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central entre los 28 y los 31 grados Celsius. En las provincias orientales entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Noticias deportivas a continuación, hoy con Edermio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito en Radio Martí. El último sábado por la noche en Washington D.C., el cubano-americano Peter Kindling se adjudicó su victoria número 31 al derrotar por decisión unánime en 12 rounds a Lucas Konechny. Por lo tanto, el cubano Kindling conservó el título en el peso mediano por la Organización Mundial de Boxeo. El cubano aún no ha perdido ninguna pelea y ganó 22 por la vía rápida. Y ayer domingo, aquí en Miami, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, logró su primera victoria en la serie playoff al derrotar al equipo del Charlotte con marcador final de 99 puntos por 88. Llevaron la voz cantante por el equipo Miami Heat, LeBron James con 27 puntos y D-Wade con 23 cartones. Por su parte, el equipo de San Antonio logró su primer éxito al derrotar ayer domingo al Dallas 90 por 85. Tim Duncan concluyó con 27 cartones por el quinteto ganador, en tanto Chicago perdió ante Washington 102 puntos por 93. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el pelotero cubano José Dariel Abreu Pito logró conectar dos dobles, ya tiene 5, disparó su quinto jonrón de la temporada, impulsó 3 y anotó 2 y cooperó a que su equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotara ampliamente 16 por 2 a los Vigilantes de Texas. Por si fuera poco, también por Chicago sobresalieron otros dos peloteros cubanos. Dayan Viciedo conectó su quinto doble de la temporada, además de dos sencillos, impulsó 2 y anotó 3. En tanto, el pinareño Alexei Ramírez se fue de 5-2 con 2 anotadas. Por el equipo de Texas, el villaclareño Leonis Martin disparó un sencillo en 2 turnos al bate. Por su parte, el cubano Yasiel Puig logró ayer domingo conectar jonrón en la parte de final de la 6ª entrada con 2 corredores en circulación. Y de esa forma, Puig impulsó 3 carreras en el éxito de su equipo de los Dodgers, 4 carreras por 1 ante el equipo de Arizona. Mientras que el Oakland dispuso 4 por 1 de los Astros de Houston. Y aquí en Miami, el torpedero cubano Adeiny Echavarría impulsó en la parte final del octavo inning la carrera que le proporcionó la victoria al equipo de los Marlins de Miami 3 por 2 ante los Marineros de Seattle. De esa forma, el equipo de los Marlins de aquí de Miami barrió la serie de 3 partidos durante viernes, sábado y domingo al equipo de los Marineros de Seattle. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente en la síntesis de las noticias. Expresó la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos su preocupación por varios disidentes cubanos encarcelados. Reprimió nuevamente el gobierno cubano a las Damas de Blanco en el Domingo de Resurrección. Instó el Papa Francisco al diálogo y la reconciliación en Venezuela. Y cientos de personas acompañaron a estudiantes y opositores en una nueva marcha contra el gobierno venezolano.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora. De martinoticias.com, buenos días, Álvaro Balbán, buenos días.
Buenos días, como todos los lunes acá. ¿Qué estuvieron leyendo los internautas este fin de semana? Bueno, el nuevo teléfono que se ha facilitado en la ciudad de La Habana para la población, cuando quiera saber sobre su licencia de conducción, sobre su carnet de identidad, y también si tiene algún familiar o amigo preso. Indagamos con personas residentes en la isla, y dice que en ocasiones el número que existía antes, que era el 106, ahora es el 18806, no siempre le daban información sobre el detenido, y que en ocasiones ellos tenían que que amenazar con denunciar ante organismos internacionales y ante grupos de derechos humanos para que le dieran la información sobre el familiar detenido en la isla. Eso estuvo entre las más leídas. También los cubanos que están en el aeropuerto de Quito, los arrestos este domingo de resurrección a las damas de blanco, y también como el Departamento del Tesoro ha multado a una empresa holandesa por violar el embargo. Estamos trabajando en un artículo, el periodista Pablo Alfonso, sobre empresas cubanas en Ecuador. Empresas cubanas que están dentro de la lista de OFAC, que no pueden comerciar con Estados Unidos, pero que tienen sucursales en el extranjero. Pablo Alfonso está trabajando en esa historia, así como un artículo de opinión de Mary Anastasia O'Grady en el Wall Street Journal sobre el tercer domingo de resurrección tras las rejas de Sonia Garro.
Gracias, Álvaro.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Estamos en contacto por acá con el ingeniero Arce Vigo. René, muy buenos días, bienvenido el lunes.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos de la culpabilidad que ha tenido el ministro de Agricultura cubano de no haber previsto, ante las previsibles afectaciones en la reducción de la mitad de las tierras dedicadas al cultivo de la papa, de no haber realizado siembras en esas tierras ociosas con cultivos de ciclo corto que hubieran permitido, aún cuando no están en etapa óptima de siembra, en aras de evitar mayores afectaciones al abastecimiento alimenticio de la población cubana. Con el propósito de mejorar los niveles de alimentación de la población en el país, el Ministerio de la Agricultura tenía que haber ordenado realizar siembras de viandas, granos y hortalizas de ciclo corto en las áreas dejadas de sembrar de papa. Esto les hubiera permitido, en un breve plazo, poder abastecer los agromercados estatales con productos del agro, tales como boniato, yuca, calabaza, maíz, frijoles, tomate, pimiento, pepino, cebolla, lechuga, col, zanahoria, melón de agua, etcétera, etcétera, que aliviarían en parte el desabastecimiento de la producción agrícola en el país y mejorarían los niveles de alimentación a la población. Así como también haber hecho un uso más eficiente y adecuado de los organopónicos y agropónicos de las granjas urbanas de cada provincia del país. Esta medida podía haber remediado en parte la escasez de este tubérculo y poder suplir con viandas, granos y hortalizas las necesidades alimenticias de la población cubana. Cuba no tiene escasez de tierras fértiles, lo que no hay es voluntad política para resolver la crisis alimentaria que padece el país. Oscar, es inconcebible que esta tragedia del desabastecimiento agrícola ocurra en un país eminentemente agrícola, donde haya cientos de caballerías ociosas y llenas de marabús sin cultivar, por el solo hecho de la avaricia de ser el gobierno castrocomunista el dueño absoluto de todas esas tierras y poder disponer de las mismas a su antojo. La instauración de la forma anárquica en que se quiere dirigir la agricultura cubana constituye un fracaso administrativo y productivo, y Oscar, es inconcebible la magnitud del daño y el retroceso que ha recibido la agricultura cubana en estos 55 años de dirección empresarial socialista en Cuba.
Muchísimas gracias, Arce. Oye, magnífico día para ti, magnífica semana también.
Igualmente para ti, Oscar.
Cuídese. Hasta luego. Son las 7:23 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. La cultura del vino se muestra en Lisboa a través de las artes. El mundo de la enología española, reflejado por el cine, la arquitectura o la literatura, integran el ciclo de la cultura del vino, un evento organizado por el Instituto Cervantes de Lisboa. Portugal es un país con mucho vino, pero los españoles, principalmente el Rioja, es uno de los puntos fuertes de la marca España. Además, contará con la visión cinematográfica del vino, que se completará con la proyección de un proceso completo, desde la vendimia hasta la elaboración de las botellas. El apreciado vino de Jerez también tendrá su espacio en esta exposición, y en la jornada de cierre conocerán las denominaciones de origen y bodegas más modernas y curiosas construidas en España. Por otra parte, la Feria de Arte de Londres potencia el desenfado en su edición número 25. Está dedicada al arte moderno británico e internacional. La Feria de Arte de Londres da cabida a galerías sin acceso a citas más famosas, una razón que lleva a muchos artistas poco conocidos a mostrar aquí sus obras, sea cual sea su estilo, otorgando a esta cita una diversidad de géneros. Pintura, escultura y fotografía conviven en las plantas del edificio que alberga el evento. Es algo realmente genial porque atrae a personas que quieren descubrir. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente, son las 7:24 de la mañana, mis amigos. Estamos hoy a 21 de abril. Sí, 21 de abril es el 111º día del año en el calendario gregoriano. Y estamos hablando de que faltan 254 días para finalizar este año 2014. Y en cuanto a algunas efemérides para el día de hoy, abril 21, tenemos que en el año 1211, en Galicia, el arzobispo Pedro Muñiz consagra la Catedral de Santiago de Compostela. Eso sucedió un día como hoy, en el año 1211. Por otra parte, tenemos que en el año 1691, en Colombia, la ciudad de Cartago es trasladada al lugar donde se encuentra en la actualidad por los continuos ataques de los Pijao. Hay que buscar en el diccionario quiénes eran esos Pijao, pero bueno, estaban dando qué hacer en esa zona de América Latina.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, la salud y compañía. Hoy lunes 21 de abril del 2014. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Compañía holandesa pagará casi 6 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos por violar el embargo a Cuba. Apoya a coalición opositora venezolana que el movimiento estudiantil tenga su propio diálogo con el gobierno. Respalda el escritor peruano Mario Vargas Llosa un proyecto de ley que permitiría la unión civil entre personas del mismo sexo en su país. Y Estados Unidos y el Vaticano unen esfuerzos para combatir la esclavitud en nuestros tiempos.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la compañía holandesa CWT le pagará casi 6 millones de dólares al gobierno norteamericano para resolver una querella por violación del embargo del régimen de Cuba. La entidad federal dijo en un comunicado que la empresa continúa haciendo negocios con la isla después de convertirse en una compañía de capital mayoritariamente estadounidense en el 2006. Las compañías pertenecientes a estadounidenses que hagan negocios con Cuba o con entidades cubanas requieren una licencia especial de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. Las violaciones de la empresa holandesa habían ocurrido entre el 2006 y el 2012 con negociaciones en las que Cuba o sus nacionales tenían un interés e involucraron viajes de más de 44.000 personas. La multa inicial era de 11.093.000 dólares, pero fue reducida a 5.900.000 dólares porque la compañía reportó y puso fin voluntariamente a las supuestas violaciones y cooperó con los investigadores de Estados Unidos.
Y el exprisionero de conciencia Normando Hernández valoró de muy positiva la preocupación de la Iglesia por los activistas encarcelados.
Pienso que el obispo Patos, el presidente del Comité de Justicia y Paz de la Conferencia Católica de Obispos de Estados Unidos, ha sido muy preciso al pedir a la Conferencia Cubana de Obispos comentar lo que es la defensa de los derechos humanos y la democracia en Cuba y pedir por Sonia Garro, su esposo, y Eugenio Hernández, que están apresados ya desde el año 2012, todo lo que se haga en pos de las personas que sufren por defender la libertad y la democracia de un pueblo es poco. La petición del señor obispo Patos hace más visible personas que están injustamente encarceladas dentro de Cuba y también, de cierta forma, incita a la Iglesia Católica Cubana y a la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos a que tomen parte en pos de la libertad de estas personas que están injustamente encarceladas. También el arzobispo de Miami, Tomás Wenke, ha pedido aquí en la ermita de Nuestra Señora de la Caridad, en Miami, que oren por la libertad de Sonia Garro, Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández, que están encarcelados injustamente dentro de Cuba. Fue en misa, en las intenciones, se pidió por ellos, y también el padre Céspedes, quien ofició la misa, pidió por la libertad no solamente de Sonia Garro, su esposo, y Eugenio Hernández, sino que también pidió por la libertad de todos los presos políticos cubanos y también por todos los presos políticos de Venezuela.
Y la revista digital Convivencia, editada en Cuba de forma independiente, comentó en su editorial que las reformas impulsadas por el régimen comunista no están beneficiando al pueblo. Desde Pinar del Río, el editor de la revista, Dagoberto Valdés, habló con Radio Martín.
Bueno, el número 38 de la revista digital Convivencia salió el jueves 17 de este mes y tiene en su editorial el tema de las reformas. Al cumplirse 3 años de la aprobación por el sexto congreso del Partido Comunista de Cuba de los lineamientos económicos y sociales. Entonces, el planteo que tiene el editorial es que esas reformas son insuficientes, no son estructurales ni esenciales, pero sobre todo que no han llegado al bolsillo de los ciudadanos. Es decir, esas reformas no han sido suficientes para mejorar la crisis económica que vive cada uno de los cubanos. Y urge, dice también el editorial, hacer las verdaderas reformas económicas, sociales y políticas que conlleva esta situación que tiene Cuba para salir lo más pronto de ella y poder llevar prosperidad y felicidad a los hogares cubanos.
La revista Convivencia puede encontrarse en www.convivenciacuba.es.
La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática dijo que respalda que el movimiento estudiantil tenga su propio diálogo con el gobierno para buscar una salida a la crisis política en el país. El secretario ejecutivo de la Alianza, Ramón Guillermo Veledo, declaró al canal Globovisión que los estudiantes no quieren sumarse a la discusión de los dirigentes políticos y quieren tener su propia discusión. Los estudiantes que protestan contra el gobierno se han negado a participar en las conversaciones que mantienen sectores de la oposición y el Ejecutivo hasta que se cumplan varias de sus condiciones. Entre los requisitos están una amnistía para los estudiantes detenidos desde el inicio de las protestas en febrero, que el diálogo tenga como mediador el nuncio apostólico y que sean transmitidos en cadena de radio y televisión.
Y los estudiantes universitarios venezolanos afirman que seguirán en las calles ejerciendo su protesta pacífica. A propósito de la Semana Santa, el líder estudiantil Emerson Cabañas, de la Universidad Central de Venezuela, se refirió a los distintos viacrucis por los que atraviesan los venezolanos.
Que cada una de estas personas que están acá, que todo el pueblo venezolano pasa a diario por la grave crisis que está viviendo nuestro país. El viacrucis de la escasez, de las 3 horas que tiene que hacer la familia venezolana en una cola para comprar 1 kilo de harina. El viacrucis de la inseguridad, que aquí nadie puede vivir tranquilo ni disfrutar los diferentes espacios por miedo a que te maten o a que te roben. El viacrucis del alto costo de la vida, que aparte de la escasez, aquí el sueldo de los venezolanos no alcanza absolutamente para nada.
En otras informaciones tenemos que el arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa Sabino, pidió a los venezolanos reforzar su fe en Dios. En un mensaje transmitido por Globovisión, el cardenal reiteró su deseo de que puedan resolverse los conflictos del país pacíficamente.
La Semana Santa es tiempo de gracia y tiempo de salvación. En ella celebramos los hechos más importantes de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Reforcemos nuestra fe en Dios nuestro Señor. Crezcamos en su amor y en el amor al prójimo. Participemos en los oficios religiosos para llenarnos de Dios y para tener la fuerza para vivir como hermanos. Pidámosle al Señor intensamente que podamos resolver nuestros conflictos de manera pacífica. Que Dios los bendiga a todos.
Esta misma semana, durante una homilía, el cardenal Burrosa reivindicó el derecho a la protesta pacífica y exigió sanciones para los funcionarios de seguridad y civiles armados que hayan generado violencia.
El escritor Mario Vargas Llosa opina que Perú podrá alejarse de la homofobia con la aprobación del proyecto de ley que permitiría la unión civil entre personas del mismo sexo. Perú tiene una oportunidad para dar un paso más en el camino de la cultura de la libertad, dejando atrás una de las formas más extendidas y practicadas de la barbarie, que es la homofobia, es decir, el odio a los homosexuales, dijo el autor. También destacó que el proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Bruce cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la ONU, Amnistía Internacional y de políticos tanto de derecha como de izquierda.
Todo listo en Boston para llevar a cabo una nueva edición del maratón que el año pasado sufrió un ataque terrorista. A la balda con un informe.
Los corredores más importantes del mundo, así como aficionados, se preparan para participar este lunes en el Maratón de Boston, en su primera edición de renombre mundial desde el atentado del año pasado. Cerca de 36.000 personas saldrán de Humpkinton, un pueblo al oeste de la ciudad, para la carrera de 26,2 millas que termina en Boylston Street, en Boston, lugar donde el año pasado dos bombas de fabricación casera mataron a 3 personas y lesionaron a 264. La carrera contará con extraordinarias medidas de seguridad. Incluso se prohibirá el portar mochilas, objeto usado por los hermanos chechenos responsabilizados por el ataque. Para muchos de los que participaron el año pasado, como el bostoniano Jael Henville, esta carrera significa mucho. Cuando el evento ocurrió el año pasado, yo estaba muy enfadado con el hecho, porque se dañaba la imagen de lo que Boston significaba para mí. Pero cuando hablé con mis amigos, hay cerca de 15 de ellos que van a correr, y para nosotros esto es como reclamar nuestro lugar en la meta. Muchos corredores se entrenan durante años para lograr los tiempos de clasificación necesarios para asegurar un lugar en el maratón. Los que participarán en la carrera y los trabajadores que asistieron este domingo a la misa de Pascua en la Catedral de Boston fueron bendecidos por el cardenal Shen O'Malley. Ada Balda, Martín Noticias.
7:40 minutos.
El secretario de Estado John Kerry destacó la labor que desarrolla Estados Unidos con el Vaticano en la lucha contra la esclavitud moderna. En un artículo de opinión en el diario The Boston Globe, Kerry comentó que, siendo el primer secretario de Estado católico en 33 años, estaba orgulloso de poder trabajar con el Vaticano en desafíos tan importantes como la esclavitud moderna. El secretario de Estado subrayó que Estados Unidos lucha contra el fenómeno en varias frentes en coordinación con organizaciones católicas que protegen a los trabajadores en diferentes partes del mundo. Y también destacó que la Oficina de Iniciativa de Comunidades Religiosas, entidad del Departamento de Estado, coopera con el esfuerzo internacional para reducir la esclavitud moderna, el crimen que afecta a unas 27 millones de personas.
Bueno, son las 7:41 de la mañana, mis amigos, y bueno, por acá estamos en este minuto. Vamos a decir que tenemos para ustedes de aquí a las 8 de la mañana, pues más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando nuestros interés que nos regala Lucy y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y
y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Hoy pasamos inmediatamente por acá con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende un frente frío débil sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. Antes de penetrar el noroeste del Caribe hasta las Islas Caimán, donde se convierte en un frente estacionario. Por detrás del frente, un amplio centro de altas presiones de 1021 hectopascal sobre el sur de Alabama domina todo el Golfo de México, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas ligeramente frías. Para hoy en Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, para las regiones occidental y central entre los 28 y los 31 grados Celsius, en las provincias orientales entre los 30 y los 33. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. El actual campeón de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí a Estados Unidos, el Miami Heat, debutó con victoria ayer domingo en la postemporada al derrotar al Charlotte 99 puntos por 88. LeBron James anotó 27 puntos por el Miami Heat. En tanto, San Antonio le ganó al Dallas 90 por 85 y Chicago perdió ante Washington 102 puntos por 93. En las Grandes Ligas de Béisbol, cuatro peloteros cubanos sobresalieron ayer domingo en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago 16 por 2 ante Texas. Por los Medias Blancas, el torpedero Alexei Ramírez de Pinar del Río se fue de 5-2 con dos anotadas. El villaclareño Dayan Viciedo conectó un doble, dos indiscutibles, impulsó dos y anotó tres. Y el cienfuero José Dariel Pito Abreu conectó dos dobles, ya tiene cinco, disparó su quinto jonrón, impulsó tres y anotó dos, y reitero, su equipo de Chicago logró victoria. Yasiel Puig, otro cubano, conectó jonrón de tres carreras en el éxito de los Dodgers de Los Ángeles, 4-1 ante el equipo de Arizona. El Oakland dispuso 4-1 de los Astros de Houston. El San Francisco doblegó 4-3 a los Padres de San Diego. El Colorado perdió ayer domingo ante el Philadelphia, 10-9. El Seattle fue barrido aquí en Miami por los Marlins. Ayer domingo el equipo de Miami le ganó 3-2 a los Marineros de Seattle y el encuentro lo decidió en la parte final del octavo inning el torpedero cubano Adeiny Echavarría. En los otros encuentros de ayer domingo en las Grandes Ligas, el equipo de Cleveland dispuso 6-4 de la novena del Toronto. El Detroit derrotó 2-1 a los Angelinos de California. Los Mets 4-3 a los Bravos de Atlanta. El equipo del San Luis perdió ante Washington 3-2. El Milwaukee dispuso 3-2 de los Piratas de Pittsburgh. Los Yankees de Nueva York le ganó al Tampa 5-1. El cubano Yunel Escobar se fue de 5-2 por el equipo perdedor. El Minnesota le ganó 8-3 al Kansas City. El Cincy 8-2 a los Cachorros de Chicago. Y en el encuentro de anoche, el Boston derrotó 6-5 a los Orioles de Baltimore y lo decidió anotando la carrera del gane en la novena entrada para dejar al campo al equipo del Baltimore, Dustin Pedroia. Tras estos resultados, los líderes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, los Yankees, así como Detroit y Oakland, y en la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Compañía holandesa pagará casi 6 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos por violar el embargo a Cuba. Apoya coalición opositora venezolana que el movimiento estudiantil tenga su propio diálogo con el gobierno. Respalda al escritor peruano Mario Vargas Llosa un proyecto de ley que permitiría la unión civil entre personas del mismo sexo en su país. Y Estados Unidos y el Vaticano unen esfuerzos para combatir la esclavitud en nuestros tiempos.
Y momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, el lunes a Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Los medios oficiales cubanos han promocionado a bombo y platillo la visita del canciller chino a Cuba, que se reunió, por cierto, con Raúl Castro, Wang Jin. Y Wang Jin dijo que La Habana era un socio confiable, porque en las conversaciones que tuvieron, al parecer, quieren incrementar las relaciones de todo tipo, pero más que todo económicas y comerciales. Varias cosas a señalar aquí, Oscar. Número uno, la visita del canciller chino obedece a una gira que está dando por varios países, entre ellos Venezuela, Argentina, Brasil y Cuba. Y la de Cuba, por cierto, es la primera, preparatoria a una gira que va a tener próximamente el líder chino Xi Jinping. China es el segundo socio comercial de Cuba, mucho después de Venezuela, por supuesto. El comercio bilateral entre Cuba y Venezuela alcanzó casi 9,000 millones de dólares en el 2002. En tanto, el comercio bilateral con China es de apenas 1,700 millones de dólares. Yo lo que creo aquí, Oscar, es que el gobierno cubano está haciendo hasta lo imposible por tener un socio, o sea, desarrollar con China una sociedad comercial mucho más profunda, dado lo que está pasando en Venezuela, la situación en Venezuela. Ahora, varias cosas. Si esa es la esperanza de Cuba, a pesar de que el canciller chino diga que Cuba es un socio confiable, tú, yo y todo el mundo sabe que Cuba no es un buen socio comercial. Lo ha demostrado a lo largo de la historia, es un gran deudor y no le gusta pagar. Segundo, y esto es lo más importante, independientemente de la distancia y los intereses que puede haber de ambas partes, China por tener un pie mucho más profundo aquí en la región y Cuba por tener un socio comercial con mucho más dinero, una cosa por señalar. China este año, en el último trimestre, Oscar, continuó su desaceleración económica. Habían previsto un crecimiento de un 7.7%, me parece, sí, y decreció a 7.4% en el primer trimestre de este año. Datos de la Oficina Nacional de Estadística China. Dice, la economía china se enfrentó a un severo entorno económico en lo que va de año, y si te pones a revisar las cifras, mira, el crecimiento del país, estamos hablando de la segunda economía mundial.
Sí, señor.
En el año 2010 la economía china creció en un 10,3%, en el 2011 9,3%, y en el 2012 y 2013 7,7% y 7,8%. Quiere decir que la economía china se ha ralentizado, hay un proceso de desaceleración.
Sí.
Así que yo lo veo en chino, que el gobierno cubano fije sus esperanzas de salir del atolladero económico con la relación con el país asiático, Oscar.
Bueno,
vamos a ver cómo es esa visita próximamente.
Eso es un poco estar en China.
Así es.
Gracias,
ni el médico chino lo salva. Un saludo.
Gracias, Miguel.
Hasta luego.
Buen día para ti. Siete 7:52 minutos de la mañana por acá, por Claro, de regreso con Lucy. Adelante, Lucy.
Gracias. El lujo y el esplendor de la época colonial española en América protagonizarán una exposición en el Museo Brooklyn en Nueva York. Esta muestra incluye 160 objetos de lujo y obras de arte, cuadros, manuscritos, textiles, artes decorativas, que muestran cómo españoles, criollos o indígenas de los estratos sociales más elevados mantenían su estatus social a través de un despliegue espectacular de bienes lujosos procedentes de todo el mundo. Los objetos permanecerán ordenados como en una casa de una familia colonial, con obras artísticas y objetos que se mostraban tanto en las salas de recepción al público como signo de ostentación, como en las habitaciones privadas para disfrute personal. Y así se busca explicar la vida privada de estas familias, pero también su idea del lujo y de sus hábitos coleccionistas. Por otra parte, la muerte de Iván Ilich de Tolstoy es para muchos, entre ellos Nocobot y Gandhi, la novela más perfecta de la historia. Ahora esta historia, contada en algo más de 100 páginas sobre el sentido de la vida y el espejo en el que se mirase hoy más que nunca, ahora se presenta en un libro con ilustraciones en color. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, son las 7:54 minutos y un día como hoy, abril 21 del año 1959, el cantante norteamericano Johnny Mathis grabó su éxito Misty, un éxito tremendo. Johnny Mathis, John Roger Mathis, más conocido como Johnny Mathis, nació en Texas 30 de septiembre del año 35, cantante y compositor estadounidense, ganador de varios premios Grammy. Es el último de una larga lista de vocalistas masculinos tradicionales que surgieron antes de que el rock predominara en los años 60, como Perry Como, Tony Bennett, Andy Williams y Big Damon. Mathis se concentró en el jazz y en el pop romántico para la audiencia adulta contemporánea hasta la década de los años 80, comenzando su carrera como un aluvión de singles. Mathis se hizo más popular como un cantante, un artista de álbumes, con varias docenas de discos de oro y de platino, recibiendo el puesto 73 en las islas de Billboard. La lista de Billboard a la fecha, Mathis ha vendido más de 350 millones de discos y álbumes. Así que Johnny Mathis grabó un día como hoy, abril 21, por eso lo traemos a colación.